Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. No sé si soy yo que le dije a Mike, dale, dale, que me abra el micrófono. Y yo sé que muchos de ustedes lo que quisieran es seguir continuando escuchando esta pieza, que es Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Y quizás están pensando que se trata de eso. Yo pienso este año hacerlo. Yo adoro Pink Floyd. Pink Floyd es una de mis bandas predilectas. Posiblemente es mi banda predilecta incluso por encima de los Beatles, por una serie de razones. Pero incluso, no solamente aquí, incluso en mi programa local de Miami, yo a veces trato esto de justificarlo porque una vez lo hice y sin embargo la respuesta fue tremenda. Todo el mundo llamó y todo eso, pero tengo a veces dudas. En primer lugar, con Pink Floyd pasa lo que pasa con otras cosas, que Pink Floyd sigue siendo una banda desconocida. Mucha gente que Pink Floyd piensa que es una banda de esta de heavy metal, nada de eso. Pink Floyd es totalmente tolerable, tiene música melódica y todo eso. Y lo que pasa es que Pink Floyd es lo que se llama música programática, que es que Pink Floyd no se puede escuchar las canciones por separado. Las canciones tienen el orden casi de una ópera. Esta que estás escuchando es la pieza más importante de Another Brick in the Wall, el disco que se llama The Wall, que fue publicado en el 79, pero corre básicamente en el 80, así que yo podría hacer una disección de eso. Y esta canción de Pink Floyd, que se llama Another Brick in the Wall, Otro Ladrillo en la Pared, es posiblemente junto con Money, del año 73, los únicos hits por separado. Pero, por ejemplo, Pink Floyd tiene en venta hace años un grid de hits, yo nunca lo compré. Para mí escuchar las canciones sueltas de Pink Floyd no tiene sentido ninguno. Pink Floyd hay que escucharlo completo. Ahora bien, ¿por qué le dije a Mike que mandara a parar la canción? Yo no sé si puedo otra vez echar para atrás otra vez y comenzar a ponerla ahí. Porque la canción no es Pink Floyd. Ocurre que esta canción comienza, es una de las pocas canciones que comienza y que tiene incluido en el sonido de la canción, el sonido de un helicóptero. De hecho, hay varias canciones. Yo me traje aquí un ajuar aquí y traje un disco ahí con 6 canciones que incluyen sonidos helicópteros. Seguramente escucharemos o utilizaremos 4 porque este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, su amigo servidor Pepe Forte, habitualmente utiliza cuando el programa no es música 4 canciones a nivel de cortina de entrada y salida. Una entrada la primera media hora, una de salida en la primera media hora, una de entrada en la segunda media hora y una de salida en la segunda media hora. Esta es la que tiene el sonido helicóptero más tenso. Déjame hacerte una confesión. Esto casi nunca lo he comentado. Yo estaba en San Alejandro en el año 76. Y San Alejandro, la academia, se encontraba, y todavía creo que está ahí, ahí en 131, cerca, o sea, casi el patio de San Alejandro da a lo que es Ciudad Libertad, que había sido antiguamente el cuartel militar de Colombia. Y detrás, que hay un bajón ahí, ahí está el aeropuerto del aeropuerto de Colombia, donde salieron Viescu, que hicimos el programa aquí, que después terminó siendo un aeropuerto militar que se utilizó en Cuba. Era un aeropuerto militar y después del 59, Cuba lo utilizó y finalmente lo desactivó. Yo crecí en los años 60, de ahí despegaba el IL-14 militar y los helicópteros despegaban de ahí, de manera que la primera camada de helicópteros que tiene la Fuerza Aérea, la FARC, la Fuerza Aérea Revolucionaria, la Fuerza Aérea Castrista, fue el Mi-4, de lo cual te voy a hablar más adelante. Y el segundo helicóptero importante que tuvo, después tuvo helicópteros de combate, el Mi-25, el 62 y todo eso, que estuvieron fuera de Cuba, envueltos en las cosas hasta de Angola y las guerras estas locas de Fidel Castro y todo eso. Pero básicamente, los dos grandes helicópteros importantes que tuvo Cuba fue el Mi-4 soviético, el Mi-4, o sea, Mil no es Emil el número, sino que Mijail Mil era su fabricante, y el segundo fue el Mi-8. De hecho, el primer helicóptero en que se desplazaba Fidel Castro en Cuba era el Mi-4. Todas esas cosas de cuando pasó el ciclón Flora y todo aquello, las imágenes que hay son de Fidel Castro bajando y subiendo un Mi-4, a ver quién se acuerda de eso. Y después, todo el tiempo habitualmente Fidel Castro se desplazaba en Cuba en un Mi-8. Y el Mi-8, un helicóptero bueno, que a mí francamente me gustaba, creo que es uno de los grandes helicópteros que tuvo la Unión Soviética, bastante buen helicóptero, y lo vendieron a algún lugar. Y estando un día en San Alejandro, después el aeropuerto ese de Ciudad de Libertad, finalmente después como que lo desactivaron y todo eso. Pero todavía en el 76 de ahí despegaban los Mi-8 y los Mi-4. Y estando un día en San Alejandro en el 76, lo recuerdo como si fuera ahora, en la fila esa después del almuerzo que había una especie de decían vespertino, que se leían noticias y que se iban a pasar a lo que era la versión, a la edición o la sesión vespertina de clases. Estábamos en fila ahí y en la lejanía yo comienzo a escuchar un Mi-8 en el aire, así como esta canción de Pink Floyd, así. En esa época no existía todavía The Wall. Y yo me dije, ¿por qué era el eco, sí, el sonido del helicóptero viejo? Yo estaba medio loco, esas son las cosas, a veces yo creo que yo soy extraterrestre y que he viajado en el tiempo y no sé qué. Yo me dije, ¿por qué no hay una canción que tenga sonido de helicóptero? De verdad que yo estaba medio loco, francamente. Porque después viene The Wall con el sonido este que incluye el helicóptero. Hay otras canciones. De manera que hoy, como este programa, tú lo sabes, ya estás acostumbrado, las canciones nos llevan al tema. Hoy lo que tengo para ti es, hoy te quiero hablar de los helicópteros, que para mí, que tú sabes que me encanta la aviación, es una de las, digamos, criaturas aeronáuticas, por decir de alguna manera, más fascinante. El helicóptero es un aparato realmente fascinante, pero sobre todo viene por el hecho de que lamentablemente, como tú bien sabes, todavía sigue saliendo información de este accidente terrible que ha terminado con la vida de Kobe Bryant, este magnífico que no solo el mundo este de los deportes. Kobe Bryant, este magnífico, muy querido, el buen tipo, buena persona además, muy querido él. Kobe Bryant, este magnífico jugador de baloncesto, que lamentablemente muere él con su niñita de 9 años, la esposa. Qué terrible, qué tragedia. Lo peor que puede haberle pasado a esta señora es la muerte de su marido y la muerte de su hija además. Murieron otras personas en este accidente en el condado de Calabasas, en California. De manera que siguen apareciendo informaciones. A lo mejor tú te enteraste en Cuba, esta noticia acaso se publicó. De manera que te quiero comentar aquí hoy, porque aquí sobre todo, pensando doblemente, yo pienso mucho doblemente en mi programa. Mi plato fuerte es mi audiencia querida de Cuba, que para eso es Radio y Televisión Martí. Pero también como el programa sale en el canal 153, en radio satelital aquí en Estados Unidos, y además yo soy una personalidad de Radio Miami que tengo audiencia en Estados Unidos y además en el continente, pues siempre estoy pensando también triplemente en mi audiencia cubana, en el caso de Martí, en mi audiencia de corte, digamos, universal, compuesta con dos lados, la audiencia que tengo en Estados Unidos y la que tengo en el resto del continente. Y mucha gente, sobre todo, a partir del accidente, se ha estado preguntando por qué este accidente pasó. Y cuando empiezan a salir las informaciones, de pronto tú te quedas boquiabierto y te enteras que una cosa que uno apuesta a que es un componente de toda aeronave, que es la famosa caja negra, que además tú sabes que no es negra, ni tampoco es una caja cuadrada, es color naranja y además no es cuadrada, es una caja naranja para que si cae el avión en el aparato en el mar, por contraste, el color más contrastante con el azul es el naranja. De hecho, en el círculo cromático de Oswald es el color complementario, es para que se vea muy bien en el agua. Por eso es que esas cosas que flotan, se les dice, ese color se llama amarillo yum-yum, con Y-U-M, Viñoli, que es un marinero y un lobo de mar profesional y pirata, además creo que fue en otra época, corsario. Él debe saber de esto, que estos colores, lo de las balsas y todo, tienen ese color porque contrasta con el azul del mar. Y la caja negra tiene exactamente ese color, eso se llama amarillo yum-yum. Sin embargo, aunque se utilice el amarillo, no es amarillo, esto es una especie de color naranja. Pero ok, el punto está en que todo el mundo apuesta que toda aeronave tiene la caja negra que graba todas las conversaciones, las graba, y una serie de parámetros para, en el caso que ocurra un accidente, salir desesperadamente a buscar la caja negra, que casi siempre aparece. Y ahí, a partir de ahí, los técnicos pueden poner en claro más o menos qué pasó con el accidente. Los helicópteros en Estados Unidos, según FAA, que es la Federación de Aeronáutica, no establece por código que los helicópteros tengan que tener caja negra. Naturalmente, qué pena que el mundo generalmente aprende a palos. La razón por la cual todos los barcos del mundo de pasajeros comenzaron a tener salvavidas para todo el mundo fue cuando el Titanic se hundió, porque en ese momento no había una regla que estableciera que tuviesen botes salvavidas para todo el mundo. Me imagino que con este accidente tan sonado, especialmente porque muere una personalidad, en el futuro, pues, o inmediatamente quizás FAA, que tiene sus razones, dio unas explicaciones de por qué no exige que los helicópteros tengan caja negra. Y la otra razón fue por la cual el helicóptero que estaba en modo visual, lo cual te quiero contar, el helicóptero, según se publicó, no tiene el sistema este de aproximación de terreno. Como tú, quien tiene experiencia, que me está escuchando, seguramente tengo pilotos que me oyen y gente que sabe el mundo de la aviación. Cuando un avión comienza a bajar y se comienza a aproximar peligrosamente a la tierra, sale una, sea de día o de noche, ¿no? Haya visual o no haya visual, sale una grabación más o menos de acuerdo con el aparato, una grabación terrible que ningún piloto quiere escuchar, que dice terrain, terrain, terrain. Terrain significa terreno, o sea, tierra. Inmediatamente, esa exclamación repetitiva que hace terrain, 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 viene acompañada de otra voz que dice plop, 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 o sea, elévate, levántate. Habitualmente es una grabación detrás de la otra ahí que te vuelve loco para que no te estrelles. Terrain, plop, terrain, plop, terrain, plop. Eso es un aparato. Bueno, el helicóptero este, según se acaba de comentar, este helicóptero no tenía el aparato. Yo tengo muchas relaciones con el mundo de la aviación en cuanto a aviones, pilotos y vuelo con ellos y toda esa serie de cosas. Además, me encanta la aviación. Sin embargo, tengo pocos amigos del mundo de los helicópteros, a los cuales, de todas maneras, aunque tengo pocos, los llamé. Y me contaron algunos, y es lo que te quiero contar hoy. Hoy te quiero contar un poco la anatomía del accidente de Kobe Bryant. ¿Por qué pasó? Que me estás escuchando. ¿Por qué pasó? Y además, por extensión, contarte la historia del helicóptero, que es un aparato que es fascinante, quién lo inventó. Y además, como este aparato es el Sikorsky, y Sikorsky seguramente, para quien lo sabe, no se dio cuenta, dice, ¿cómo que americano con ese nombre que suena ruso? Sí, claro. Sikorsky era Sikorsky, Igor Sikorsky, que yo lo valoraba muchísimo, este magnífico ingeniero aeronáutico que hacía los helicópteros Sikorsky, que era ruso, y te voy a contar su historia, que es muy interesante porque Sikorsky era gusano. Para la gente que me está escuchando en Cuba, me entiende. Sikorsky nace primero en lo que era el Imperio Ruso, le sorprende la Revolución Bolchevique y se escapa porque no era comunista. Viene a parar a Estados Unidos y, por tanto, los helicópteros Sikorsky no fueron soviéticos. Si Sikorsky se hubiese quedado en la Unión Soviética, los helicópteros Sikorsky habrían sido soviéticos y seguramente con la costumbre soviética de entonces, que era que los aviones se designaban con un número y primero la primera sílaba del apellido, los Tupolev son Tu 104, 134, 154. Los Ilyushin son Il, y tú sabes el Il-62. Y en el caso de los helicópteros, Mijail Mil era Mi-8. Por tanto, si Sikorsky se hubiera quedado allá, seguramente habría sido Si-1, Si-4, Si-6, por ahí, pero no. Sikorsky se escapó y vino a parar acá, te voy a contar la historia de él. Así que todo eso es lo que tengo aquí exactamente en el menú. Primero, para terminar un poco y de una manera acaso caótica narrándote, la razón por la cual este helicóptero, el Sikorsky, el S-76, que es tremendo aparato, un aparato súper sofisticado, modernísimo y todo eso. Primero, déjame contarte que este helicóptero que aquí en Estados Unidos lo tienen varias entidades. Magnífico aparato, modernísimo, bello además, de esos que incluso recoge el tren de aterrizaje. Los helicópteros realmente andan con el tren afuera. Un helicóptero muy caro que además mucha gente rica, millonaria, lo tiene o viaja en ese tipo de helicóptero. Generalmente en Miami, en el caso de Miami, cuando tú ves un helicóptero, eso que está pasando por ahí, va un billetudo, ahí va volando ahí, y además se renta para hacer fotografía. Tremendo aparato, súper moderno. El helicóptero es del año 76, el Sikorsky S-76. Sin embargo, es de la serie S-70. Y cuando sale, en la designación primero era S-74. Este es un detalle que posiblemente ustedes se van a enterar ahora, especialmente mi audiencia que me está escuchando en Estados Unidos. Le ponen S-76 en el 77 porque acababa de pasar el bicentenario de Estados Unidos y la compañía, en el afán de honrar el bicentenario americano, decidieron, esa es la razón por la cual el aparato se llama S-76. S-76. Le pusieron S-76 para honrar el bicentenario de Estados Unidos, que fue en el año 1976. Esto es un detalle casi anecdótico de trivia que te quiero contar. Ahora, el helicóptero este, según me, aunque se ha publicado que no tiene el sistema de aproximación de terreno, mis amigos pilotos de helicóptero, a los cuales llamé, me dijeron que sí. Porque a veces, estas son informaciones tan específicas y tan técnicas que a veces la prensa, Si no tiene un periodista especializado, estas cosas overlook, les pasa por encima. Y a veces termina promoviéndose una información de corte impreciso, y esto acaso podría ser ese caso. Me dijeron mis amigos que el aparato sí lo tiene, que sí lo tiene, que los helicópteros sí lo tienen. Lo que ocurre es lo siguiente: los helicópteros, por naturaleza, por las rutas que hacen, que los helicópteros no son de grandes distancias ni nada de eso, y son esto, tú los rentas, los alquilas para que te lleven de un punto al otro, son muy commuter. Los helicópteros, por tanto, que básicamente, sobre todo, lo que se mueven mucho son aparatos urbanos, se mueven de un aeropuerto al otro, de ese tipo corto, y eso es lo que estaba haciendo Kobe Bryant ese domingo fatal que le cuesta la vida, que termina en el condado este de Calabasas. Los helicópteros entonces vuelan mucho en la ciudad, y como lo que hacen son rutas cortas, vuelan en lo que se llama régimen visual. Pueden volar por aparatos, por instrumentos, pero vuelan visual. En este caso, a pesar de que había niebla, se ha sabido que estaba volando visual el piloto, y no era condiciones para eso porque realmente no había visibilidad. Al volar visual, una de las razones por las cuales, para mis amigos que me están escuchando en Estados Unidos y aquellos que viven en Miami, de ahora en adelante se van a dar cuenta, seguramente lo notarán, que fíjense que los helicópteros casi siempre en la ciudad están sobrevolando autopistas. Ellos vuelan, prefieren para orientarse visualmente, prefieren volar sobre las autopistas. Aquí en Miami, cuando tú estás manejando, por eso es que tú lo ves mucho, aparte de los de tránsito que están reportando tránsito, que están reportando televisión, bueno, por esas razones lo hacen mucho más. Pero aún así, los que no, tú lo ves que están volando rectilíneamente encima del Palmetto, encima del Turnpike, encima del 836. Ellos utilizan esas vías como ruta para visualmente orientarse. Eso es lo que hacen básicamente. Y como están volando ahí, y están volando visual, y están volando relativamente bajo, si tienen encendido el aparato este que dice terrain, terrain, pull up, pull up, pull up, como hay estructuras, edificios altos y cosas así, a los cuales ellos les pasan cerca, el piloto se volvería loco porque sería constantemente diciéndole eso. Entonces, por esa razón, según la información, hay muchos helicópteros que no tienen el aparato, y otros que lo tienen, los pilotos, como están volando visual, conocen la ciudad habitualmente. Los pilotos, por ejemplo, los que trabajan en los servicios de rescate cuando hay accidentes, que recogen a las personas accidentadas donde se ocurre el accidente y los llevan a los hospitales cercanos, esos pilotos se saben de memoria la ciudad. Sabe que vuelan, en el caso de Miami, vuelan al Jackson Memorial Hospital, vuelan al Kendall Regional, vuelan a Baptist. Hay una plataforma incluso en la cual el helicóptero aterriza. Todos los hospitales tienen una plataforma para que el helicóptero de emergencia llegue ahí. Esos pilotos se saben, en el caso de Miami, y pasa en New York, y pasa en Los Ángeles, y pasa donde quiera, se saben la ciudad de memoria. Por tanto, no necesitan este aparato, que además los importunaría y los mortificaría muchísimo con eso de terrain, terrain, porque eso no discierne entre edificio y terreno. Es lo que ve que tú estás demasiado cerca de algún objeto al cual tú lo puedes pegar. Entonces no te dejaría vivir. Un helicóptero, eso que está volando en el downtown de Miami, arriba del downtown de Miami, estaría ese aparato todo el tiempo diciendo terrain, terrain, pull up, pull up. Entonces por eso lo apagan. Por esta razón, entre otras, es que este piloto termina en el condado de Calabasas por 30 pies, se cree que entre 30 y pies de diferencia, termina estrellándose contra la montaña y le cuesta la vida, pues, a Kobe Bryant. Esta es parte de la historia que te quiero contar. Por supuesto que todavía la investigación está en desarrollo, pero quería comentarte estas cosas y otras cosas más que voy a comentar más adelante. Pero exactamente ahora, la próxima media hora, te quiero contar la historia de los helicópteros, que es muy interesante. La historia de Sikorsky, que está sobre todo es muy fascinante. Y el hecho de que, si no hubiera sido porque Sikorsky se va de, que era el más talentoso de todos, que además Sikorsky hizo aviones también. Cubana Aviación tuvo un aparato que era la S-38, que era un aparato viejísimo, eso, en la época que Cubana comenzó en los años 20. O sea, Sikorsky hacía aviones en la época que sobre todo los aviones eran seaplane, porque no había, eso es un detalle interesante. El fenómeno de los aeropuertos es un fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial. Es la razón por la cual primero lo que habían era los llamados los airboats, o sea, los hidroplanos. Los aviones preferían acuatizar, era más fácil encontrarse una pista. Y Sikorsky fabricó aparatos de ese corte, pero básicamente lo que define a Sikorsky es su obra como fabricante de helicópteros. Y te voy a contar la historia de por qué él se tiene que escapar de la Unión Soviética. Y si no hubiera sido, ¿por qué él se va? A pesar de que Mijail Miller era un tipo talentoso y aparentemente llegó a ser el fabricante de helicópteros más importante del mundo por el hecho que el Estado soviético lo favoreció y le permitió que gastara todo el dinero del mundo. De hecho, fabricó el helicóptero más grande del mundo, que es el Mi-12. Yo creo que si Sikorsky se hubiera quedado en la Unión Soviética, que además era amigo de Tupolev, que también era gusano, que es un detalle interesante, o sea que Tupolev vivía preso. Incluso diseñó los aviones porque Stalin lo odiaba a muerte. Stalin lo quería matar. No lo mató porque le convenía, porque era un tipo muy inteligente. El que rehabilita a Tupolev es, pues, Khrushchev. Pero si Sikorsky se hubiera quedado en la Unión Soviética, posiblemente Mijail Mil hubiese quedado en segundo lugar como fabricante de helicópteros. Ahí vamos a salir ahora ahí con otra de las piezas. Yo no sé cuál le puso a Viñoli ahí, a Mike. Otra pieza, creo que es la de Rush. No sé cuál será ahí. Rush. Esta Countdown. Esta tiene que ver con... esta canción está dedicada a la época de los transbordadores espaciales. Y como cada vez que venía un despegue, sobrevolaban ahí en esa área de manera lejana los helicópteros para poder tomar. Y como si fuese una especie de banda sonora, esta canción incluye en segundo plano, ¿sabes? No sé si la podrás escuchar, la interferencia no te va a dar escucharla. Se escucha el sonido de un helicóptero en esta pieza de Rush que se llama Conteo Regresivo. Ya regreso contigo apenas segundos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Otra de las piezas que incluye pues sonido de helicóptero brevemente ahí, seguramente la interferencia, Viñoli siempre me dice eso, me lo recomienda, Mike también, ellos son ingenieros de sonido, ambos, y me dicen que con que hay sonidos que se mimetizan, lamentablemente, con la interferencia. Tú sabes que ya yo lo sé, ¿no? Que te lo he contado. El que pone interferencia en Cuba es amigo mío, y por eso a veces él la quita. Él es amigo mío porque él le encanta este programa. Lo que pasa es que lo que me contaron que es el jefe es el que no lo deja. Aquí hay que convencer al jefe, pero él que pone interferencia, a cada rato la quita, porque este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu medio servidor Pepe Forte, y aquí en Radio Televisión Martí, le encanta el programa. Y ahora, hablando justamente de interferencia, ese ruido impertinente que le ponen en Cuba para que tú no escuches la emisora, y hablando de helicópteros, acuérdate que uno de los primeros programas que yo hice aquí, que acaso yo habría de repetir, pues como la audiencia prácticamente es nueva ahora, el programa comenzó a las 10 de la noche y lo pasaron por el éxito que ha tenido a las 5 de la tarde. Quizás yo habría de repetir el programa que yo hice aquí con el asunto de la Duga. La Duga es ese sistema de antenas que fue un fracaso, que se encuentra frente a Chernobyl, que estableció la Unión Soviética en los años 70, y que lo que hacía era que emitía un sonido que todavía no está claro qué cosa era. Decían que esa frecuencia que emitía, que lo que hacía era que barría con alta frecuencia en onda corta, estaba diseñado como una barrera, eso yo creo que es un disparate, una barrera electromagnética para derribar los cohetes atómicos que Estados Unidos en plena Guerra Fría podría enviar a la Unión Soviética. El asunto está que ese ruido, que si tú lo ponías en onda corta se podía escuchar, a ese sonido, justamente por eso que a veces la interferencia parece un helicóptero, ese yo lo traje aquí una vez el sonido, y ese sonido le decían The Russian Woodpecker, porque parecía que era un pájaro carpintero. Ese sonido lo acabo de hacer yo ahora, picoteando la madera. Le decían así, por eso, el de Russian Woodpecker, o sea, el pájaro carpintero ruso, pero también le decían la interferencia del helicóptero porque parecía un helicóptero. Por tanto, en este programa que estamos hoy aquí conversando contigo, que viene lamentablemente como una derivación, un desprendimiento de este accidente del cual Kobe Bryant murió hace apenas unos días y todavía la investigación está en desarrollo, y Kobe Bryant muere en este helicóptero, que es un tremendo aparato. Yo te quiero comentar aquí ahora la historia de los helicópteros, la historia de Sikorsky, que es muy interesante. Y sobre todo, primero, el asunto de la palabra helicóptero. La palabra helicóptero, que donde quiera, más o menos en todos los idiomas vulgares, en español es helicóptero, que por cierto, curiosamente, a mí esto me divertía mucho porque la palabra helicóptero es una de esas palabras como la palabra película, que cuando uno es niño a veces la pronuncia mal. Yo afortunadamente siempre la dije bien, pero sabes que a veces uno dice pecúlica en vez de película. Por ejemplo, había un niñito, decía zumbado, que él conoció un niñito que decía que el chiquito era genial, que en vez de decir el chiquito monedero, que es la palabra esa, la billetera, según uno diga monedas, el chiquito decía modinero. Y decía zumbado que modinero era más genial aún, porque tú lo que llevas es dinero, pero claro, eran monedas, ¿no? Y la palabra helicóptero como tal, ya a mí me divierte mucho. Yo recuerdo que había gente que decía, uno, igual que estómago, que hay quien dice estógamo, y la palabra semáforo, que hay quien dice semáforo, y así, ¿no? Y la palabra helicóptero cae en esa categoría de disparate. Yo escuché cada cosa, yo escuché decir aricórtero, por ejemplo, aricórtero. Aricórtero da más trabajo que helicóptero. Yo tuve un amigo que nunca aprendió inglés, y no podía ser Eric Clapton. Y lo que acababa que él quería decir Clapton, metía como 8 consonantes, decía, Pepe, estás escuchando a Eric Clapton. Y lo que él decía, yo le decía, fulano, a ver, mira, repite conmigo, como hacía el juez con Tres Patines, Clapton. Era más fácil Clapton que lo que él decía. Y con esta palabra, la palabra helicóptero, hay gente que decía helicóptero, tú no tienes idea. Bueno, la palabra helicóptero, de todas maneras, que es el tema que nos ocupa aquí hoy, más o menos en todos los idiomas es igual, porque la palabra helicóptero viene de uno de los dos idiomas que tiene el brazo más largo en el mundo y cuya extensión llega e influye casi todos los idiomas, el resto de los demás. Uno es el latín y el otro es el griego. Yo diría que el griego ha tenido más influencia, porque sobre todo el griego, que es muy interesante, a diferencia del latín, el griego de alguna manera se parece, no es que se parezca, pero coincide con el inglés, en que el inglés, que el otro día lo comenté aquí, que es un idioma relativamente limitado, el inglés tiene que acudir a palabras compuestas para poderse explicar. Y el griego así igual, de manera que muchas de las palabras griegas, a los griegos les encantaba estas palabras, que son sobre todo dos palabras juntas, terminan haciendo un significado. Y ese es el caso de la palabra helicóptero. La palabra helicóptero viene de la palabra helix en griego, que helix significa pues hélice, significa espiral, significa remolino, este tipo de cosas que da vuelta. Y la palabra pteron, que justamente lo que significa es ala. De manera que esto se va, en el caso de inglés y español y todo, se va corrompiendo y termina en chopper, en copter, en copt. Y por eso que termina siendo helicóptero, porque pteron se escribe P-T-E-R-O-N, pteron, helicópteron. De ahí viene la palabra justamente y de ahí es que sale. Y la palabra se va moviendo, desplazando así en casi todos los idiomas. Ahora, lo interesante de esto de, ¿te acuerdas que el caso del helicóptero se habla de la libélula, que es un coleóptero? Y lo de coleóptero justamente viene, que la palabra coleóptero, ya totalmente pues pronunciada en cuando deriva finalmente al español, viene de coleópteros con K, que viene justamente también del griego. El asunto es que coleo, lo que significa es vaina en griego, y entonces pteron, como te había dicho, significa ala. De manera que cuando tú ves la libélula parece una vainita con alas. Este tipo de cosas a mí me encanta comentarla contigo porque, aparte que a mí me divierte, yo soy un gran curioso y, por otro lado, todos crecemos y vamos aprendiendo cosas de este corte. Y por eso tanto ustedes me dicen a mí que este programa les fascina, que les encanta y todo eso. Yo quiero agradecer a todos ustedes que siempre están al tanto del programa. Como tú sabes, cada cierto tiempo yo hago alusión a todos los emails de una vez y por todas, una vez al mes, una vez cada mes y medio, algo así más o menos. Ahora, y les quiero agradecer de esa manera a todos los que me escriben a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Ahora, saliendo de ahí, del origen de la palabra helicóptero. El helicóptero, tú sabes bien, seguramente lo viste. ¿Acaso la primera forma, por supuesto que a nivel solamente de planos y qué sé yo, del helicóptero lo hizo Da Vinci? Da Vinci lo que hace es una cosa que él bautiza como el tornillo aéreo. Y era una especie de ala que era como después termina siendo una barrena. Una especie de ala que era una especie de espiral, que lo que hace es que se enrosca en el aire, lo cual hace la hélice común y corriente. Pero esto permitía que el helicóptero este que diseña Da Vinci de esa manera despegase verticalmente, a diferencia del avión, que el avión lo que hace es que necesita una carrera de despegue, que lo que hace es que va corriendo longitudinalmente en el afán de, con la velocidad, crear una corriente de aire lo suficientemente fuerte. O sea, el avión lo que hace es que, a diferencia del aire que la comete a uno, el avión lo que hace es que va a buscar el aire, el viento, y es lo que hace. De manera que al crear la corriente esta de aire, que es la que pasa por debajo del ala, al dividirla con el borde de ataque, la corriente que está por debajo, con el borde de ataque, lo que hace es que es una especie de U, si tú miras el ala de lado, por debajo está recto, mientras que el borde de ataque por la parte de arriba es sinuoso, de manera que a la corriente que pasa por debajo no le quita presión, y a la corriente que va por encima le quita presión y además la desvía. Por tanto, la corriente de aire que el aire divide, que va por encima del ala, tiene menos presión que la que va por debajo, y esa presión de abajo es lo que hace que levanta el plano, y por eso es que el avión vuela y el avión se llama aeroplano. Bueno, el helicóptero no necesita eso. El helicóptero lo que hace es que, con la hélice que tiene en la cabeza, arriba en el techo, lo que hace es que es grande, lo que hace es que se enrosca en el aire y lo que hace es que levanta al helicóptero. De manera que el principio del helicóptero, que aparte que es muy bonito físicamente, es muy elemental. Y eso nos lleva al punto que, en teoría, por lo que voy a contar ahora, el helicóptero sería, así como se decía que el Titanic era insumergible, esto llevaría al punto que los helicópteros no se caerían nunca. ¿Por qué razón? Porque cuando el helicóptero, el cuerpo físico del helicóptero, con la hélice encima, esa hélice que es grande, comienza a girar, a rotar, y lo que hace es que se enrosca en el aire, y gracias al hecho de que la presión y la fuerza del aire que él genera, cuando ese conjunto a nivel de potencia y de, digamos, de peso, es más fuerte que el peso que el cuerpo que él levanta, entonces lo levanta. Cuando esa corriente de aire, ese volumen, esa masa, tiene menos, digamos, importancia, menos peso, menos volumen, menos potencia, menos densidad que el peso que levanta, entonces el helicóptero se desploma. Por tanto, cuando esas dos fuerzas se equiparan, el helicóptero, por tanto, que tú lo sabes, se queda sostenido en el aire, parado, a diferencia del avión. De manera que esto te lleva al punto en que si un helicóptero se le apaga el motor, supuestamente cuando el aire, cuando él comienza a caerse, porque ese conjunto de aire que él va generando con esa hélice comienza a tener menos peso que el cuerpo del helicóptero, él comienza a descender. ¿Pero qué lo haría? Lo haría de manera escalonada, porque según se fuese apagando, él terminaría bajando poco a poco, en teoría, y te posaría sobre la tierra sin que a nadie le pasase nada. En términos prácticos, finalmente no es así, por una serie de razones, por el peso, por lo que sea, pero en teoría, supuestamente, un helicóptero nunca se caería en caso que se desploma. Pero aquí te interesa otra cosa interesante. Cuando tú haces eso, esto que te acabo de explicar, ¿qué es lo que pasa con una batidora? Una batidora, la licuadora, como existe en Cuba, podría terminar, si lo que tiene debajo pesa menos que lo que hace la hélice esta, que es lo que va a barrer y va a triturar el hielo o lo que fuese, pone a rotar la base en sentido contrario e exactamente con la misma intensidad, pero en sentido contrario que el origen de la hélice. Por tanto, el helicóptero no podría volar, y lo que haría sería que volvería loco a lo que está abajo, porque haría rotar el cuerpo del helicóptero en sentido contrario, pero con la misma intensidad y misma velocidad con la hélice que está arriba. Para evitar eso, ¿qué es lo que hace? Está el cuerpo del helicóptero, como tú sabes, el helicóptero hacia atrás se proyecta hacia atrás a través de una celosía, que eran los primeros helicópteros, en el caso del Bell, hacía ese tipo de cosas, que le decían la libélula, o es simplemente cerrado. Y por ahí lo que va es un sistema de transmisión, y atrás termina en qué. Termina en una hélice que está colocada no en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Y esa hélice, al rotar, lo que hace es que trata de mover al cuerpo en el sentido contrario al cual rotaría, en caso de carecer el cuerpo del helicóptero, de esa hélice, en el sentido contrario de lo que le propone la hélice que está encima, y por eso es que lo equilibra. Y el helicóptero, por esa hélice, si un helicóptero tú le disparas y tú le rompes esa hélice, el helicóptero entonces pasaría esto que te acabo de comentar, que el cuerpo del helicóptero comienza a girar con la misma intensidad y velocidad de la hélice en sentido contrario. No lo hace gracias a que esa hélice lo estabiliza, esa hélice. Ambos son rotores. Ahora, hay otras configuraciones. Una de las maneras que un helicóptero no haría eso es lo que pasa, que es que a veces es una hélice sobre la otra, la de arriba, y cada hélice gira en sentido contrario y por tanto compensa, y eso hace que el helicóptero no se vuelva loco, como te acabo de escribir. Estos son los principios básicos del helicóptero que a mí, francamente, me parecen fascinantes. Ahora, junto con eso, ¿cuáles son los primeros experimentos de helicópteros? Luis Breguet fue en el año 1906 uno de los primeros que logró hacer eso. Y aquí llegamos al punto de alguien español que tú conoces, que es De la Cierva. Y De la Cierva, que fue Juan De la Cierva, este famoso ingeniero español que en el año 23 crea el autógiro. Sin embargo, el autógiro, aunque califica como un helicóptero y está en el árbol genealógico del helicóptero, el autógiro no es exactamente un helicóptero en el sentido propiamente dicho. ¿Por qué razón? Porque el autógiro que inventó Luis de la Cierva, y sin embargo, el autógiro está en el árbol, como acabo de repetir, en el árbol genealógico del desarrollo del helicóptero, para que el helicóptero finalmente, ya en los años 40 y los años 50, terminase siendo este producto terminado, eficaz, explotable y todo eso que conocemos hoy día. Pero la diferencia está en esto, ¿sabes? En que esta hélice que tiene un helicóptero encima tiene un motor propio, que puede ser un motor, primero era un motor radial, hasta que terminamos inventando los helicópteros con turbina. El autógiro no tiene eso. Esa hélice que, cuando tú ves el autógiro Juan de la Cierva, esa hélice no es autopropulsada. El autógiro sigue todavía teniendo forma de avión, con alas, de alguna manera, más chiquitas, menos chiquitas, ¿ok? Con una hélice delantera, que lo que hace es que mueve al avión en sentido hacia adelante, como se mueve un avión exactamente. ¿Y qué pasa? Al tener la hélice esa que está encima, que está sostenida por columnas o por tirantes, al darle el aire que le acomete cuando este autógiro comienza a desplazarse hacia adelante, la hace rotar. Y al hacerla rotar, como es tan grande, lo que hace es que promueve que el aparato despegue verticalmente. Pero esa es la gran diferencia, básicamente, de verdad, entre el autógiro y el helicóptero. O sea, la hélice del autógiro no es autopropulsada, es inerte, se va moviendo con el aire que le golpea, cuando la hélice delantera, al estilo avión, mueve el autógiro hacia adelante. Esto es importante para que tú mañana por la mañana, pues, o esta noche, tú te hagas el bárbaro delante de tus amigos y le cuentes. Tú no lo dices, yo te doy la oportunidad. Tú no dices que tú escuchas el programa ni nada, y yo te lo dije, haciendo tú ser bárbaro, sobre todo delante de tu mujer. Y para que entonces tú vas a ver que tu mujer, tú vas a escuchar de pronto como tu esposa le dice a sus amigas, mi esposo sabe tanto, mi esposo le ha dado una explicación, yo no la entendí, pero mi esposo le dio una explicación el otro día a un amigo aquí de él, de cómo vuela el helicóptero, que yo me quedé fascinada, y yo le hice un revoltillo huevo esa noche que fue una maravilla. Eso es lo que te va a pasar, así que por tanto, tú no digas nada. Ahora bien, saliendo de aquí, yo quiero venir ahora, está considerado que el primer helicóptero como tal, funcional, que existió ya con uso de verdad real, es un helicóptero alemán. Los alemanes tienen un gran talento para esto. Y después que primero comenzaron, pues, los helicópteros estos que primero tenían motor radial, después llegaron a turbina. La misma turbina, con el caso de la turbohélice, lo que tiene el helicóptero encima es una turbina, y la turbina lo que hace es que activa el rotor que está encima. Y hay otra cosa que es más sofisticada, que es el helicóptero que lo que tiene de rotor atrás tiene un fan. Lo que tiene es una especie de ventilador que es un motor independiente. Esos son los más sofisticados, que está metido en un housing. Por ejemplo, el modelo, el Dolphin, el H-65, que es un helicópterazo, es tremendo aparato de helicóptero, que es una maravilla. Lo que tiene es eso. Lo que tiene es, pues, este fan que está detrás, que funciona como rotor, y eso es mucho más avanzado. Y los helicópteros sofisticados lo que tienen es eso, en vez de tener el rotor atrás, que se mueve por un sofisticado sistema de transmisión que viene básicamente de lo que mueve el rotor, sea turbina o sea un motor de explosión radial, que es lo que mueve el rotor que está encima, la hélice que está encima del helicóptero. Hay otra modalidad, que es el famoso Bertol que hace Boeing, que lo viste seguramente en la guerra de Vietnam, que es lo que se llama el helicóptero en tándem, que en vez de tener una hélice encima de la otra, como te conté, la grande, que cada una gira en sentido contrario y lo estabiliza y por eso carece del rotor que está detrás, la otra función, ¿cuál es? Es una hélice delante y otra hélice detrás, grande las dos. Más chiquitas que cuando está el helicóptero común, que la principal es muy grande, muy grande, muy grande. En este caso pueden ser más chiquitas porque estas dos hélices se compensan al ser lo que se llama, eso se llama tándem. El Bertol tiene eso, una detrás y la otra delante, entonces el helicóptero no, el cuerpo no rotaría en sentido contrario, como te dije, y ese helicóptero fue muy frecuente verlo en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tiene un helicóptero maravilloso que yo, si yo fuera millonario me compraba uno, que lo hace Bell, que es el famoso Huey. El Huey es ese helicóptero que tú has visto en la guerra de Vietnam, que fue fabricado, básicamente empiezan a hacerlo ya de manera así, pero corrida, en los años 50, y inicialmente era un helicóptero que estaba concebido como helicóptero ambulancia. Es la razón por la cual las puertas laterales se desplazan. De hecho, más sofisticado es el helicóptero todavía que a nivel de ambulancia, el Bell 205, que es el que se utiliza aquí justamente en Estados Unidos con mucha frecuencia, pero viene de ahí, justamente de la guerra de Vietnam. Tremendo, tremendo helicóptero. Ese helicóptero fue... La guerra de Vietnam no se puede representar gráficamente ni en películas ni nada si no fuese justamente, pues, el Huey, que forma parte de eso. Ya hay otros helicópteros más sofisticados, están los helicópteros de ataque y todo eso, y los helicópteros se fueron sofisticando hasta que llegamos al punto este en que te quiero comentar de Sikorsky. Sikorsky, cuyo nombre era Igor Sikorsky, nació el 25 de mayo del año 1889, murió en el año 72. Nace en lo que era el Imperio Ruso antes que el golpe bolchevique convirtiese y crease. La Unión Soviética fue fundada en el año 1922 ya como nación, como país, como tal. Pero con los bolcheviques comienza la revolución, como tú bien sabes, en el 17. Y por alguna razón, que él era muy talentoso, comienza a estudiar en una época que las cátedras de aeronáutica no existían. Los aviones no existían. Él comenzó con una carrera, se fue moviendo a otra, hasta que finalmente se da cuenta que su pasión era el aire. ¿Y en qué termina esta historia? Termina la historia en que una vez que llega la revolución, esta bolchevique, él, por de alguna manera, aunque llegó a ser, él llegó a ser un avión muy importante, que es un Tarecón, porque hacía aviones, que se llamaba el Ilia Muromets. Y el Ilia Muromets es un personaje mítico, épico, de la historia eslava, que es muy bonito, que anda con un caballo, con un casco y todo eso. Una figura muy atractiva para mí. Y él le pone, pues, el Ilia Muromets a este avión que era loquísimo, un Tarecón ahí de madera y qué sé yo. Y él hace eso todavía, lo hace en la época incluso de Lenin. Pero qué va, él se da cuenta que aquello, de todas maneras, comienza a darse cuenta que comienza a ser perseguido, de manera que se escapa a Francia, y después de Francia, sale de Francia en un vapor y llega aquí a Estados Unidos, y se establece aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es que él hace, pues, toda su carrera, básicamente, que la comienza aquí ya en los años 30, y de manera que Sikorsky es una compañía americana, y los grandes helicópteros americanos son de la compañía Sikorsky, como este, en el cual lamentablemente ahora acaba de morir, pues, Kobe Bryant. El Sikorsky, el S-64, que es el que le llaman el Sky Crane, que es loquísimo porque tiene la cabinita adelante y atrás es flaco. Sí, parece una cosa muy rara porque es muy flaco la estructura, porque la idea era que cuando él levantase tipo grúa y los pesos, tuviese espacio detrás de la cabina para él poder albergar las cosas ahí. Ese helicóptero que lo busque, se llama el S-64, es un helicóptero loquísimo. Y realmente la contribución de Sikorsky al mundo del helicóptero es muy grande. Y eso trae como consecuencia que este otro, que es Mijail Mil, por cierto, de origen judío, es más joven que él, nació en el año 1909. Mijail Mil termina siendo el gran fabricante de helicópteros soviéticos porque, como se queda en la Unión Soviética, pues el Estado soviético le da toda la posibilidad para que se desarrolle. Hizo muchísimos helicópteros. Yo diría, francamente, que la potencia de helicópteros del mundo, de acuerdo con esto, es la Unión Soviética. Había otro fabricante que era Kamov, que también era el rival de Mijail Mil. Y Mijail Mil en Cuba, conocido por el Mi-4, como dije la primera media hora, por el Mi-8, pero llegó a hacer unos aviones, unos helicópteros. Él solamente fabricaba helicópteros hasta que hace este grandísimo, que está considerado el más grande del mundo, que es el Mi-12, que ya no vuela, pero es un helicóptero gigantesco que lo tiene, es un ala. Y a cada lado, que esa es la otra manera de estabilizar, tiene en cada extremo un rotor gigantesco. Así que a grandes rasgos, quizá algún día yo otra vez regrese a este punto y me dedique en particular a la historia de Sikorsky con más tiempo, o a la historia de Mil y los helicópteros como tal, pero hoy ha sido a grandes rasgos la historia esta en conjunto de los helicópteros. Vamos a salir aquí ahora con Good Night Saigon, que es la otra pieza importante, esta de Billy Joel, que habla justamente de la guerra de Vietnam, incluye Huey, que acabo de mencionar, y creo que las dos piezas más importantes a nivel musical que tienen los sonidos más intensos de helicóptero, una fue que la comenzamos, que es Another Brick in the Wall, y la otra es Good Night Saigon, que tiene que ver con la guerra de Vietnam de Billy Joel, y la vas a escuchar ahora. Gracias y vamos.
Our arms were heavy, but our bellies were...
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.